me parece que, y yo comparto el no solo el interés, sino la preocupación del intendente local, que el municipio tenga la iniciativa respecto de lo que es el tema de pavimentación y demás. Pero también es cierto que venimos de 8 años atrás, en la cual hubo tercerizaciones y demás, que eso significa dos cosas, ¿no es cierto? Es que en ese tiempo hubo un privado que hizo la obra, y concomitantemente tampoco hubo una inversión por parte del municipio respecto a las maquinarias para hacer la obra. Creo que ese fue uno de los primeros problemas que tuvimos. Es, queremos hacer calle, pero no tenemos la maquinaria suficiente para hacer calle. Entonces tenemos que empezar a reacomodar todo eso. Pero hay cuestiones, y por eso es importante la carta orgánica y demás, que tenemos que definirla del tipo de ciudad que queremos y del perfil de ciudad que queremos. Entonces, me parece que eso tiene que ver con una programación, pensar una ciudad futuro. Pensar una ciudad futuro tiene que ver con la pavimentación, tiene que ver con los servicios básicos, que tienen que ver con agua, con cloaca y demás, cómo los extendemos, cómo queremos desarrollarnos como ciudad, cómo queremos extendernos como ciudad. Porque si tenemos un desarrollo desordenado, ese es mucho más caro. Si nosotros terminamos loteando, autorizando barrios en lugares en los cuales no hay servicios, termina siendo más caro, porque una vez que los barrios están instalados, tenemos que salir atrás a llevar servicios.
Seguro.
Eso tiene que ver con una planificación de una ciudad.
¿Y esto se está contemplando dentro del seno, en este caso, del Consejo Deliberante?
Sí, porque en ese sentido, los casos de excepciones que se han dado son muy puntuales. También se está discutiendo lo que es el programa de ordenamiento urbano y demás. Y me parece que eso es importante.
¿Esto del Instituto de la Vivienda de la Tierra juega un rol acá?
Me parece importante por dos cosas. Una, por el tema de una respuesta unificada del municipio al tema habitacional. Yo siempre me dio gracia y que se entienda bien el tema famoso que dicen soluciones habitacionales, y termina siendo un paliativo y nada más que eso. Yo creo que solución habitacional tiene que ser no solamente plantar una casilla o plantar una casa en medio de la nada, sino tiene que ser urbanizar un espacio para que la gente viva mejor y para que tenga un proyecto de vida en ese lugar.
Entonces, con todo lo que tiene que
incluir. Con todo. Nosotros tenemos que estar pensando en agua, en cloaca, el medio de transporte, en escuela. Digo, eso es una urbanización en serio, y eso es una solución habitacional en serio. Porque
la accesibilidad a estos lugares
es
también.
Que nosotros no podemos mandar a la gente de acá al norte sin que tengamos previsto cuáles van a ser las líneas de transporte que tiene respecto al centro,
o
respecto al hospital, o respecto al juzgado. Eso es central. Entonces eso implica pensar en una ciudad, es urbanizar una ciudad. También me parece que hay una cuestión muy importante que tiene que ver con el tema del tratamiento de la basura. Pensar, nosotros un mes y pico estuvimos en Seamse y demás, plantear hoy que el abasto no es solamente un basurero a cielo abierto, sino que se tiene que pensar en cómo tratar los residuos y organizar los residuos, me parece un avance muy importante. Porque ya no somos una ciudad chica. ¿Cómo tratar los residuos peligrosos? ¿Cómo tratar los residuos que nosotros mismos producimos? Vamos a aclarar eso. Porque cada uno...
Ahí entraría a generar la conciencia de la gente, que sea parte de este proceso. Hay un montón de cuestiones que por lo menos están bien encaminadas, por lo menos uno lo ve.
Esas son cuestiones centrales que nosotros tenemos que ponernos a pensar. Es decir, pensar a futuro también es pensar cómo vamos a tratar los residuos que tenemos y qué residuos producimos. No depositarlo y meterlo abajo de la alfombra, no, tenemos que tratarlo. Y eso va a ir un proceso que de mayor a menor, ¿no es cierto?, hasta llegar a lo que es la separación en origen, ¿no es cierto? Pero eso es todo un proceso.
Pero es como que si uno lo analiza, como que se encaminó un poco este tema, ¿o no?
Me parece que
son decisiones,
esas decisiones son importantes. Que salen créditos para eso me parece muy importante. Fuera del micrófono estábamos hablando del tema de la toma de créditos y demás. Yo creo que el tomar un crédito no es malo ni bueno de por sí. En última instancia tiene un signo neutro. El tema es la finalidad de eso. Si yo estoy pensando en tomar un crédito para establecer lo que es infraestructura, para establecer servicios y demás, me parece que está bueno. Si yo termino contratando un crédito para pagar lo que son los gastos corrientes, vamos a hacer lo mismo. Así que fue lo que pasó en la época anterior del gobierno. Se emitía bono para pagar sueldo, se pagaba esos bonos para después volver a pedir. Entonces, en esa corrida, tarde o temprano estamos en crisis. Yo en mi casa no puedo estar pidiendo fiado todos los meses, porque en algún momento no voy a poder pagar.
Seguro.
Entonces, eso me parece que es un tema central. Vos me preguntabas la toma de crédito internacional y demás. Bueno, si nosotros nos planteamos que Entre Ríos toma crédito para construir ruta, para construir cloacas para, uh-huh, para hacer
la obra potabilizadora.
La obra potabilizadora. Para, digo, todo ese tipo de cuestiones me parece bueno. Uh-huh. Si queremos plantear que vamos a extender la electrificación rural, me parece bueno. Ahora, si tomamos crédito para pagar sueldo o pagar las deudas que ya tenemos, uh-huh, estamos jodidos.
Uh-huh. Daniel, ¿y cómo ves esto, no? Hablando de la urbanización, este proyecto en el cual se propone que los mismos vecinos se organicen y generen fondos para pavimentar su calle. Que vos sabés que generó varias consultas cuando vimos la noticia, y que el municipio después es el encargado de realizarla y poner las maquinarias y eso. Pero ¿cómo ves esa participación de los vecinos directamente en un emprendimiento así?
Me parece que es una alternativa más de participación. Uh-huh. A ver, tradicionalmente, yo me dedico al tema tributario y demás, uh-huh, en la parte del derecho, ¿no es cierto? Tradicionalmente había una contribución que era contribución por mejora. La gente se debe acordar porque hubo muchos planes y demás. Uh-huh. En el cual, para que pase la calle o el pavimento o la cloaca por tu casa, contribuía, digamos, de alguna, uh-huh, forma, pagabas por mes la mejora que, uh-huh, se hacía. Después viene la discusión si primero había que pagar, después se hacía la mejora, o primero se hacía la mejora. O sea, me parece que el tema es, si se buscan alternativas de financiamiento, todos los recursos son válidos, uh-huh, en eso no está mal. Digo, pero también hay que ser cierto. Digo, probablemente los vecinos no tengan la misma capacidad para conseguir recursos que lo que hace el Estado, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso va a ser un tema central a darse cuenta. Uh-huh. Y en ese sentido creo que sería bueno buscar alternativas de participación y control de lo que es la obra pública, que eso probablemente va a abaratar mucho más, uh-huh, las cosas que simplemente el hecho de decirle al vecino, bueno, anda, fíjate cómo puedes hacer para, uh-huh, para pavimentar tu calle, ¿no es cierto?
Uh-huh. Daniel, metiéndonos en esto, explicar un poquito cómo son las variables para empezar a analizar lo que va a ser el presupuesto, incluyendo esto, ¿no? Decir la obra, incluyendo créditos que pueden venir, uh-huh, incluyéndome, y con frases que han sonado, ponele, recursos propios del municipio en la compra de tal cosa, poder de endeudamiento por otro lado, estos pequeños puntos que uno va viendo y que dice, parecen beneficiosos, parecen datos positivos. Explícanos vos cómo es este tema y qué variables incluye.
Primero vamos a aprender a decir. Normalmente la gente siempre escucha el tema que el presupuesto es la ley de ley. Uh-huh. Pero ¿por qué es en realidad la ley de ley, uh-huh, de la Constitución? Pero bueno, ¿por qué se dice esto? Porque normalmente el presupuesto es lo que te hace al programa económico del municipio en un año, del, uh-huh, municipio, del Estado Provincial, del Estado Nacional. Uh-huh. Entonces, cuando vos lees el presupuesto, vos en cierta forma ves a dónde va dirigido la cuestión política del, uh-huh, municipio, a dónde va hecho. O sea, si yo tengo programada obra, si yo tengo programado tres cuestiones culturales, uh-huh, eso tiene que ver con cuánto le doy. Uh-huh, uh-huh. Ayer en el programa de la Nata surgió el tema de que el gobierno nacional le sacó a la ciencia y tecnología plata. Uh-huh. Digo, no solo nominalmente, que le bajó casi 1.000 millones, sino también teniendo en cuenta la inflación, la proyección de inflación, le bajó mucho más. Entonces, nosotros cuando analizamos el presupuesto, ¿qué tenemos que ver? ¿A dónde van los fondos y a dónde van los recursos? Uh-huh. Yo creo que en ese sentido el municipio tiene un planteo bastante acotado lo que es recaudación, uh-huh, propia. Pero también eso hay que sumarle lo que es coparticipación. Uh-huh, uh-huh. Entonces, eso es lo que te va a dar el presupuesto general, digamos, de gastos, uh-huh, de cálculos y de gastos y recursos del municipio. Cuando nosotros tenemos ese planteo, es decir, el municipio logró juntar 100, entonces, ¿en qué reparte esos 100? ¿Cuánto va para sueldo? Uh-huh. ¿Cuánto va para obras públicas? ¿Cuánto va para servicios? Uh-huh. Nosotros tenemos en Concordia puntualmente todo un esquema de atención primaria de la salud, uh-huh, que es muy extenso, y un poco municipio que tiene tanto, que también se tiene que ver cuánto se apuesta a eso y cuánto va también en ayuda social. Uh-huh. Digo, si vos marcás y ves cuánto se apuesta en cada uno de esos lugares, es la direccionalidad que va tomando el gobierno o las obras que va planteando, uh-huh, el gobierno, ¿no es cierto?
Y respetar eso significa que después podamos decir una economía ordenada, sea en cualquier ámbito, sea el ámbito municipal, provincial o nacional. Cuando se dice esa frase, economía ordenada.
A ver.
Porque siempre, uno ve que tiene siempre, que el Estado continuamente, claro, tiene que
siempre,
estar.
Siempre cuando vos afectás, digamos, uh-huh, determinados fondos, son una afectación específica. Uh-huh, uh-huh. Eso significa, yo planifiqué que puedo comprar en el año 3 camiones, puedo comprar 3 camiones, uh-huh, no puedo hacer una fiesta del disfraz.
Uh-huh. Si vos no, te salís
no,
de
no
ahí...
No puedo sacar fondos de un camión para hacer una, uh-huh, fiesta del disfraz o para contratar tal o cual artista. Uh-huh. Es para eso. Uh-huh.
Entonces, por eso si vos te salís ahí donde no, se desordena un poco.
No solo se desordena, sino que no cumplí con las pautas. Y aparte, bueno, hay una cuestión de malversación de fondos. Pero ese es el tema. Cuando nosotros vemos el estatuto, el presupuesto, lo que se está planteando es cuáles van a ser los gastos del municipio o del Estado provincial o del Estado nacional de acá a un año. Entonces yo ahí voy planteando cuál es la direccionalidad que tiene este gobierno, ¿no es cierto? Entonces, ¿a dónde voy a apostar? A invertir. Voy a invertir en infraestructura, voy a invertir en salud, voy a invertir en educación, bueno, con las limitaciones que tiene el municipio, o voy a invertir en capacitar a la gente.
Daniel, para explicarlo técnicamente, esto viene, proyecto que lo baja el Ejecutivo para que se discuta dentro del Legislativo, que serían ustedes, así es. Ahí se empiezan a hacer sus modificaciones, sus acuerdos, claro,
empezamos a tener reuniones con los distintos sectores. Obras públicas. Sentarse con Pasquet y decirle, explícanos por qué vos programaste esto. Te va a decir, porque quise hacer 10 cuadras. Bueno, ¿dónde? ¿Por qué programaste esto para el tema de obras sanitarias distintas? Pero de calle, ¿por qué programaste esto para prevención? ¿Por qué planteaste esto con arreglo cuando hay más? ¿O por qué se falta en tal cosa? Lo mismo te va a pasar en salud.
Y ahí si la explicación es correcta y todo, se aprueba esa parte y dice, bueno, esto está...
Se aprueba en un todo, pero digo...
Digo para ir por partes, claro, así...
Vos en eso podés plantear así, bueno, mire, nosotros como consejo consideramos que debería haber más inversión en...
Salud,
viste, y menos inversión, qué sé yo, en recreación, por decirte, ¿me entendés? Creemos que se debe invertir en esta etapa, en esto, y menos en esto, ¿no es cierto?
Y hoy, en este proceso, vos ya lo tenés al presupuesto y lo estás analizando.
Sí, nosotros estamos analizando, vamos a empezar próximamente con todas las reuniones con sectores que nos van a explicar, nos van a explicar por qué necesitan la plata que necesitan, o por qué necesitan más, o por qué necesitan menos. O sea, si vos...
Y ahí ingresa la parte que podría ser deudas o no, vamos a tener que recurrir a esto,
sí, también inicia ahí. Sí, también se inicia ahí, digo, porque Secretaría de Hacienda va a explicar, eso que hace, pues lo hace con fondos propios o se va a tomar unos créditos, crédito. Digo, por eso volvemos a decir, el tema en general no es que le tenemos miedo a que se tomen o no se tomen créditos. Tema central es, bueno, ¿para qué tomamos créditos? Si nosotros planteamos que tenemos que hacer una gran inversión en agua y cloaca, y se toma crédito para eso, creo que nadie se va a poner eso, porque sabemos que es una obra de infraestructura básica. Ahora, si me decís, no, vamos a tomar el crédito para pintar de amarillo todas las calles, no sé si es tan necesario hoy, ¿me entendés? Creo que eso también tiene que ver con un orden de prioridades en lo que respecta al presupuesto. Analizar el presupuesto es analizar las prioridades del gobierno. Entonces, ahí vamos a entrar a discutir cuáles son las prioridades de este gobierno.
Daniel, ¿qué visión tenés de esto cuando empezamos a ver noticias de articulación con provincia y nación, pero muchas con nación? ¿A qué crees que se debe esto? De que vos digas...
Se debe a la causa única.
¿Pero vos crees que se ve como un bastión importante hoy Concordia para que vos escuches esto seguido? Ponele Defensa Sur, planta potabilizadora. Si bien son gestiones de antes, pero uno que puede decir es como que se incentivó ahora. Y 2x3 escuchás esta noticia, ¿no?
No, a ver, yo creo que hay una cuestión que es real. Digo, hoy casi ningún municipio puede por sí solo encarar obra. Lo otro día estaba mirando una noticia de Provincia de Buenos Aires, que 40 municipios de Provincia de Buenos Aires no es que ya no van a poder hacer obra, no van a poder pagar sueldo, con lo cual Provincia y Nación tienen que ir a socorrarlo. Me parece que el tema de hoy, cualquier obra de infraestructura que plantee, lo podés plantear y lo podés gestionar desde el municipio, pero necesariamente necesitas la colaboración tanto de Provincia como Nación. Y en ese sentido, digo, bueno, Nación va a tener que plantear los fondos por ahí necesarios, o cómo gestionarlos para determinadas obras que son de infraestructura básica. Yo creo que hoy el municipio per se, no sé si está en condiciones de encarar una obra de envergadura. Esa es la realidad. Con lo cual necesariamente necesita auxilio tanto de Nación como de Provincia, como lo fue necesitando en casos anteriores. Digo, la Defensa Sur fue una la construcción que hizo Augusto y lo hizo desde la provincia.
Sí, seguro.
Hay obras de infraestructura que necesariamente tienen que intervenir en la provincia y en el municipio. Uh-huh. Perdón, en Nación.
Uh-huh. Ahí te llevo al tema de lo que está pasando hoy con los excedentes de Salto Grande, la represa, ¿no? Que dice que apenas llegan a sostener los gastos corrientes de la represa, por eso a Salto Grande y a Cafe no le queda un peso. Y esto también tiene que ser algo...
Estamos jodidos, entonces.
Está bravo este tema, ¿o no? A ver. Algo que vos ya has manifestado hace mucho tiempo,
nosotros,
que este caminito se iba a llegar en cualquier momento.
Nosotros desde el principio de año planteamos, y fue una discusión por ahí que tuvimos, el tema de que los remanentes de Salto Grande cada vez eran menos. Uh-huh. Con lo cual hoy está en crisis, digamos, la composición y la finalidad de la CAFE misma. Uh-huh. Digo, se iba en ese camino por un cuello de botella, porque tenía que ver con el tema de tarifa, uh-huh, tenía que ver con un achicamiento de lo que son los remanentes y demás, con lo cual a nosotros nos pone una situación complicada. ¿Por qué? Porque básicamente CAFE, digo, lo que hacía era devolvía a toda la zona ribereña, la zona afectada, uh-huh, digamos, de cierta forma indemnizada, para que la gente lo entienda, todos estos daños que le había producido ambientales, uh-huh, y perturbaciones. Hoy no los tienen. Pero además CAFE cumplía un rol importante en lo que era la construcción y financiamiento de determinadas obras, uh-huh, que tenía que ver con lo que vos decías, bueno, cuál es la participación y la necesidad que intervenga provincia y nación. Y nos daba, por supuesto, mucha independencia, uh-huh, a quienes pertenecíamos a la región de Salto Grande en cuanto a proponer determinadas obras y saber que había fondos en CAFE que puedan financiar todo eso. Creo que en ese sentido, cuando se planteó y se pensó la CAFE, se pensó muy bien cómo la forma de devolverle en cierta forma a la zona ribereña, uh-huh, estas ventajas. Por ahí siempre se decía que nosotros, si bien teníamos el mismo costo de energía, la devolución o la compensación venía por el lado de CAFE. Uh-huh. Nosotros desde el principio de año dijimos que este era un cuello de botella que iba a llevar a, indudablemente, que en un momento CAFE se iba a desfinanciar. Uh-huh. Viste, se desfinanció antes de lo que yo pensé que iba a aguantar este año. Uh-huh. Obviamente que tarde o temprano esto va a caer y bueno, tendremos que replantear muchas cosas. Uh-huh. Tenemos que replantear
esta decisión tiene que ser de Nación exclusivamente hoy por hoy para revertir esta situación.
Tiene que ser de Nación y eventualmente, y nosotros tenemos que pelearla. Uh-huh. Yo creo que hoy es el momento de
ejercer presión desde la zona, supuesto, a la región,
por supuesto, porque, uh-huh, digo, el remanente de Salto Grande era un patrimonio, un derecho adquirido, uh-huh, por quienes vivíamos en la región de Salto Grande, ¿no es cierto? Uh-huh. Esa es una realidad. Y se fue vaciando y quedamos en esto, que hoy estamos en crisis con respecto a cuál es la composición y la finalidad de la CAFE, ¿no es, uh-huh, cierto?
Bueno, ahí te llega el mensaje felicitándote por el laburo que hicieron con el Consejo Juvenil. La verdad que brillante.
Fue muy interesante con el, uh-huh, el tema del trabajo con los chicos. Primero que me parece que los juristas se entusiasmaron mucho.
Sí, buenos proyectos.
Sí, muy, muy
interesante. Me sorprendieron algunos, estuvieron en vivo y ya te saludaron el otro día acá, pero ahora mensaje debe ser...
Muy muy interesante y tiene una cosa, me parece que esa inquietud juvenil, digamos, y ese ímpetu, te lleva a plantearte muchas cosas y plantearte desde un punto de vista distinto, ¿no? Uh-huh. Y muy activos los chicos, la verdad que muy activos. Uh-huh. Muy activos.
Y un proyecto que dejaron por lo menos para analizar y que nos contaban los mismos concejales, sí, que van a ser tratados y van a ser estudiados para ver si
mucha preocupación con el tema ambiental, uh-huh, digo, mucho. Es un tema, uh-huh, que tiene tanto...
No, y el del registro, esto de hacer tipo materia en las últimas partes, ¿sí?, del secundario para salir con la... me pareció...
No, está bueno. Sí. Mucho el tema de educación y de formación es un tema que ellos les
bueno,
preocupa.
El tema que presentó una chica el otro día acá, de hablar de la educación sexual en edades más chiquitas, teniendo en cuenta los índices que estamos viendo, me pareció extraordinario el análisis que había hecho la chica.
Vos sabés que yo quedé sorprendido, de muchos planteos que hicieron, ¿no es, uh-huh, cierto? Uh-huh. Que tienen que ver con un reclamo y una necesidad... de lo que es formación, de lo que es concientización, uh-huh, y bueno, me parece que eso hay que atenderlo. Uh-huh. Realmente cuando planteamos que tenemos que rever el tema educativo, esos son reclamos que tenemos que seriamente, digamos, uh-huh, plantear.
Bueno, acá yo quiero meterme en el tema porque ha generado una cierta confrontación, ¿no?, con un legislador provincial por el tema de lo que pasó en los galpones de la costanera. Y pues hay que justo llegan preguntas con respecto a esto. Debe ser gente que ha visto la noticia y tu postura y la postura ahora en respuesta que tomó el diputado Valen en este caso.
Claro, si es una postura de respuesta, hubiera esperado una respuesta con más calidad.
Ahí está. Pero hacerme el análisis del escenario, a incluyendo ver, lo que vos opinaste del diputado también.
A ver, dos o tres cuestiones. Uh-huh. Vamos a hablar del tema del puerto y después vamos a hablar del tema.
Sí, 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 eso es lo más.
Eso me parece más anecdótico que otra cosa y aparte, la verdad, es muy baja calidad la respuesta. El tema del puerto, digo, viene con problemas de antigüedad. Todo el mundo recuerda el caso de Payá, digo, que estuvo muchos años con los galpones, que no se terminaba de hacer nada, que venían inundaciones y estaban con un supuesto astillero que nunca se concretó. Pasaron muchos años hasta que se recuperaron esos galpones. Fue en la primera intendencia de Bordillo, me acuerdo que estaba en el consejo, cuando se logró recuperar por fin todo lo que eran los galpones del puerto. Después de eso se reacomodó, se reorganizó, en un momento estuvieron a disposición de los chicos de las carrozas, se hicieron algunos espectáculos y demás, hasta que en la segunda intendencia de Bordés se decide la privatización y la concesión de esos galpones. Hubo una primera privatización que estuvo frustrada, que no hubo oferente, y posteriormente hubo otra licitación con la cual se establecieron los dos galpones por separado, la cabecera norte y la cabecera sur. En esa licitación puntualmente hubo una licitación que intervino este legislador Baller como uno de los oferentes, que ganó la cabecera sur. Pasó casi un año que no se hizo nada, no se cumplió con las condiciones de la licitación, con lo cual se terminó cayendo esa licitación. O sea, ante el incumplimiento de los oferentes cae la licitación. Eso es lo que está en el expediente. Digo, después de un año.
O sea que hay intereses ahí de parte, no es que solo juega el legislador acá.
Vos me planteas si es una cuestión de chauvinismo moralista. No es solamente eso. Entonces, cuando cae esta licitación, se hace una tercera licitación en este último tiempo, digamos, después de tantos años con Payá y compañía, en el cual se licitan los dos galpones juntos, uno para una guardería de lancha y otro para un salón, una cuestión de eventos y demás. Que es cuando ofrece Marisa, ¿no es cierto? Puerto Nuevo,
Sí, sí, sí.
Bueno, gana la licitación, viene toda la etapa de inundaciones y demás, en la cual había una cláusula que se suspendía en función de eso y demás. Cuando termina todo, se empieza a hacer todo un proceso de control y se lo empieza a intimar por los cumplimientos. Hasta llegar a hoy, en el cual, bueno, Marisa o esta empresa está intimada y fue cumpliendo, pagando los cánones, presentando los proyectos y demás de inversión y empezando a iniciar obras y demás. O sea, acá tenemos dos cuestiones, ¿no es cierto? Por un lado, que es un tema jurídico, es que está vigente una licitación porque ante la intimación realizada a la empresa fue cumpliendo, fue saneando su incumplimiento, pero a su vez también hay un planteo de la empresa de entregar uno de los galpones, ¿no es cierto?, y quedarse con uno solo. Entonces, jurídicamente hay un planteo, bueno, ¿qué es la misma licitación? ¿Se tiene que repartir la licitación? Digo, ese es todo un tema. Ese es todo un tema que creo que corresponde analizarlo muy detalladamente. Además de eso, creo que hay un elemento, como yo ya lo sostuve, que no tiene que ver estrictamente con lo que es esta licitación, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la empresa Marisa, además, vinculada a hechos de corrupción respecto a lo que fue la cumbre del Mercosur. Que eso, obviamente, toca tangencialmente la vida de este contrato, porque ahí lo que vamos a tener que ver, bueno, primero, a ver a dónde llega esta investigación de la Fiscalía, ¿no es cierto? Y por otro lado, cuánto puede afectar, en cierta forma, la vida de este contrato, de la licitación del contrato.
Y cuando se habla de que tiran, de que como son costos muy económicos, de que hay opiniones que generan irregularidades en el tema de la entrega de estos galpones a Marisa en su primer momento.
¿En qué sentido?
Costos, como decían, dos galpones, 30.000 pesos, como que era muy, muy económico. ¿Sería parte solamente de la licitación?
A ver, el planteo...
Porque ahora el mismo Marisa otorgaría, devolvería uno, al mismo valor seguiría alquilando uno solo, por eso...
No, sí. El planteo de eso creo que hay que verlo en retrospectiva. Digo, lo que normalmente se plantea son valores en una unidad ajustable que es el IUS, ¿no es cierto?, que es la municipalidad. El problema que yo creo que hay con los valores de toda la zona del puerto es que si nosotros lo vemos, realmente son muy nimios, sobre todo las muchas concesiones que hay ahí, algunas atrasadas o demás. La cuestión es cómo lograr que haya una inversión respecto a todo eso y también que haya un beneficio respecto a lo que es el municipio, ¿no es cierto? Sí, a simple vista, dos galpones de 30.000 pesos parece como, como bastante acotado, ¿no es cierto? Más si miramos los valores que hay de alquiler en este momento en la peatonal, digo, parece muy muy irrisorio. Yo lo que creo que básicamente es, hoy tenemos un contrato vigente como estaba, no se ha planteado ninguna nulidad ni nada por el estilo, no he visto que haya una causal, por lo menos que genere la posibilidad de una revocatoria sea a corto plazo, porque intimado entre los incumplimientos se fue cumpliendo. O sea, hoy lo que me parece que está en discusión son dos cuestiones. Una, que es extracontractual, que es la situación de Marisa judicialmente y ver cómo eso afectaría la vida de esta concesión. Y la otra es ver si dentro de este contrato de concesión se puede variar lo que es el objeto, porque el objeto del contrato fueron los galpones, no fue uno solo. Bueno, ver cómo se puede variar eso y una solución a corto plazo, si en el caso que sea factible, de cómo se le da una utilidad a esto. Yo creo que seguir teniendo esos galpones en una forma ociosa, digo, no contribuye a ni al municipio, porque les cuesta sostenerlo, obviamente, pero tampoco contribuye a lo que es una planificación de la costanera. Digo, nosotros tenemos que pensar que la costanera tiene que ser usada y utilizada y disfrutada por la gente con costa.
Y cuando el intendente, no digo que a partir de esta cuestión, sino lo manifestó en el tema de generar una autarquía de la costanera. ¿Crees que es factible? ¿Crees que es bueno?
Del ente costanera.
Ajá. Que tenga como un autoabastecimiento, que pueda...
Sí, yo cuando se empezó con el tema de costanera, yo era concejal de, en ese momento del oficialismo de Bordé. Me acuerdo que con Bordé, lo charlamos con mucha gente, de tratar de plantear un proceso de puerto similar a lo que era Santa Fe como un consorcio y demás. Digo, si uno va a Santa Fe, ve toda la zona portuaria. Yo conocí el puerto pelado, de murallones grandes que no se puede ir, a lo que es hoy un emprendimiento un turístico donde hay hoteles, hay casinos, hay diversas
cosas, ¿no?
Eso es algún tipo consorcio. La primera ordenanza que hubo del ente de costanera fue muy similar a eso, de que tenía autonomía y que tenía mucha autonomía. Bueno, después por distintas razones se cambió y hoy por hoy tiene la misma estructura de ente que tienen casi todas las estructuras. Yo no veo mal, digo, que un ente de este tipo se autofinancie y que se genere sus propios recursos, sobre todo porque tiene cómo generarse recursos. La costanera es un bien que cuesta mucho mantenerlo, cuesta mucho mantenerlo en seguridad, cuesta mucho mantenerlo el mantenimiento en general y demás, con lo cual, digo, habría que ver la posibilidad fáctica real de que se autofinancie todo lo que es la costanera y demás, o hacerlo con lo que son las concesiones propias de la costanera, ¿no es cierto?
¿Cómo ves esto de la constante participación del privado, de las organizaciones en las decisiones por parte del Estado, que por ahí antes eran exclusividad del Estado y hoy se puede ver la participación de otros sectores en esto de cocinar las diferentes cosas, sea turismo, sea seguridad, sea mismo financiamiento?
Dos otras cuestiones creo que tenemos que clarificar en eso y tener una postura clara. Yo no creo en las cuestiones corporativas, digamos, ni fascistoide de formación de la voluntad del Estado. Sí creo en la participación. Digo, creo que se vino dando de un proceso de democracia representativa a que una democracia cada vez más participativa. Con lo cual, yo celebro que las distintas entidades que tengan que ver con el quehacer local participen en la formación de las decisiones del Estado. Obviamente que esas decisiones también tienen que ver con una cuestión de interés y ahí tiene que estar el Estado compensando, digamos, estas distintas cuestiones. Yo no voy a ser tan ingenuo de pensar que los comerciantes nos van a tratar de tirar y ver lo que más le favorezca al comerciante y que el supermercadista va a hacer lo mismo y qué sé yo.
Seguro.
El defensor del medio ambiente va a tratar de hacer lo mismo. Esa es la realidad. Ahí tiene que estar la fuerte presencia del Estado como para ir, en cierta forma, arbitrando sobre esos intereses y buscar una solución en lo que es más justo. Pero en este proceso y en esta etapa de la democracia, que haya una democracia participativa, que cada vez más sectores se incorporen a lo que es la formación de la voluntad del Estado, me parece muy positivo. Porque fundamentalmente creo que enriquece todo lo que es una decisión del Estado. Uh-huh. Digo, hay cuestiones que vamos a tener que debatir, las otras cuestiones que por ahí serán más consensuadas más fácilmente. Uh-huh. Digo, creo que hace unos años atrás hubo una discusión de lo que era el tema de volver a municipalizarnos las termas. Uh-huh. Tendremos que discutir si eso conviene o no conviene y cómo tendremos que debatir abiertamente si esos intereses corresponden o no. Lo quiero como un tema que en algún momento se planteó. Uh-huh. Y hubo una discusión entre todos los sectores de la actividad, porque muchos dicen, a ver, Federación no tiene, es municipal y funciona, y también no es privado, porque acá es únicamente privada. Uh-huh. Digo, son distintos esquemas y distintas estructuras que se tienen que dar en una ciudad. Es lo que yo te decía al principio. Uh-huh. Tenemos que pensar una ciudad y un perfil de ciudad y cómo queremos que sea nuestra ciudad. ¿No?
Sin duda. Con respecto a eso, si bien son otras preguntas de los oyentes, te pregunto. Yo tenía una formación, una opinión formada de lo que pasa con la CODESAL hoy en día, que también estuvo en el tapete de la información, que se habla a veces de volverla a traer a lo que es el marco municipal. Hiciste un análisis. Sí. Teniendo en cuenta tu relación con el turismo también, ¿no?
Yo creo, y es la discusión eterna, no puede haber un organismo enclavado dentro de una ciudad sin participación con la ciudad. Uh-huh. Porque es como antinatural. Uh-huh. Digo, que quien maneja hoy las playas del lago, inclusive está la discusión con el hotel y demás, uh-huh, no tenga nada que ver, no tenga, sea un compartimento estanco respecto al ente que regula toda la parte de turismo. Uh-huh. Me parece que es una locura. Digo, a ver, CTM tiene el hotel Ayuí, la verdad que la función de CTM no es tener un hotel. Sería más lógico que eso se concentre en un organismo que por ahí participe CTM, uh-huh, participe la CODESAL, uh-huh, o se disuelva en función de dárselas al municipio como para organizar distinto. Seguro. Porque tiene que ver con los intereses turísticos, uh-huh, de la ciudad. Si cada uno plantea cuestiones separadas, si por un lado, uh-huh, tenemos las termas privadas, por el otro lado tenemos las CODESAL, digo, nunca se hace una política unificada. Uh-huh, uh-huh. Y me parece que en esos tiros flojos pierde la ciudad y pierde la posibilidad de nosotros tener una posición turística, ¿no?
Uh-huh. Sin duda. Bueno, preguntas que llegan, bueno, preguntan tema de inseguridad, son varios.
El tema de inseguridad.
Uh-huh. El tema boliche también preguntan, lo que calculo que
vamos por partes. Uh-huh. Yo el tema de la inseguridad, yo hace rato planteé que creo que lo central pasa por una cuestión de volver a rediscutir cuáles son las variables de la seguridad. Uh-huh. Digo, me parece que el tema de volver a pensar que la seguridad pasa por tener más patrulleros, más policía, uh-huh, algo está fallando, estamos yendo atrás de eso, ¿no es cierto? Si la única postura y el único tema de la seguridad pasa por tener más patrulleros, más policía, entonces con más plata solucionaremos el tema. Uh-huh. Y está visto que no es así. Digo, con lo cual me parece que hoy por hoy tenemos que repensar cuáles son los temas centrales de la seguridad y cuáles son los grandes ejes de la seguridad. Yo en ese sentido, por ejemplo, veo muy mal el tema de mandar prefectura y gendarmería a Provincia de Buenos Aires dejando la frontera casi desguarnecida. Uh-huh. Eso por ahí da una solución inmediata, o la apariencia de una solución, pero a futuro, digo, lo que terminamos dejando es la frontera casi abierta. Me parece que ese es un problema. Uh-huh, uh-huh. En nuestra ciudad pasa lo mismo. Digo, si nosotros no planteamos o replanteamos las cuestiones de seguridad y solamente es un decir, necesitamos un policía cada 10 personas, cada 20 personas, si esa fuera la solución, sería la solución más fácil. Me parece muy positivista y de hecho está que no es así. Uh-huh. Tenemos muchos problemas y tenemos cuestiones de decisión política que tienen que ser graves. Uh-huh. Yo no creo en la ley de narcomenudeo. Digo, creo que hay delitos cada vez más complejos, uh-huh, con lo cual necesitamos una estructura cada vez más compleja para combatirla. Uh-huh. En ese sentido, a mí me gusta el esquema de fiscalía contra el narcotráfico y demás que tiene Córdoba. Uh-huh. Me parece que hay que especializar la fuerza. Uh-huh. Hay que especializar la fuerza sobre todo en este tipo de delitos más complejos. Uh-huh. Digo, ya no son delitos simples, digamos, que
tienen. Pero ahí pasaría por parte de preparar la justicia ordinaria, o vos ya proponiendo que venga un juzgado federal acá con...
Es que nosotros hay cuestiones que, a ver, la justicia ordinaria tiene un cúmulo de causas que con mucho esfuerzo las puede abarcar, uh-huh, ¿no es cierto?
Por eso.
Me parece que el tema es volver al esquema de una justicia especializada, uh-huh, volver a tener una justicia federal con lo respecto a los casos de narcotráfico, con lo que es, cómo es crimen organizado, como, uh-huh, hay en Uruguay. Digo, en Uruguay hay jueces de crimen organizado y demás. me parece que ese tipo de delitos cada vez más complejos necesita no solo una fuerza preventora, sino un juzgado que tenga que ver con una especialización y una fiscalía respecto a esos temas. Digo, si no, estamos corriendo, digo, a un nexo cerca de una gomera, ¿no es cierto? Y nosotros venimos atrás con eso. Digo, si tenemos delitos como el narcotráfico, que son cada vez más complejos, que tienen que ver con lavado de dinero y demás, con efedrina, no podemos pensar en el menudeo. Bueno, tendremos que ver distintas calificaciones, pero ese vendedor al menudeo tiene que ver con otra organización que está detrás, no es únicamente eso.
Ahí ya te pego, porque medio coincidiendo, y calculo que vos también, porque preguntan sobre el tema de la violencia de género. Creo que debe estar relacionado con la marcha del otro día, con la noticia del chico este que mató a la familia.
Fue terrible, eso fue terrible.
¿Pero crees que, coincidiendo con esto que estás hablando de la justicia, crees que acá también tiene que empezar
sí,
a jugar?
Sí, sí, y en eso es preocupante en la nueva ley que hace sobre el tema del Ministerio de la Procuración Nacional, ¿no es cierto? Que estaba la Procuración de Violencia de Género y fue sacada de la estructura. Me parece que ese es un tema que hay que estar muy alerta. Digo, se necesitan en ese tipo de cuestiones todo un complejo muy especializado respecto de cómo contener a esa mujer que es, no solo hay una cuestión de violencia de género, yo sé dos cosas, tanto en Godoy Cruz,
hecho
terrible, y una chica que fue recuperada en Paraguay por un tema de trata, ¿no es cierto? Entonces, me parece que nosotros tenemos que ir en la tendencia a especializarnos respecto a este tipo de delitos y el combate a este tipo de delitos, que no es para cualquiera. Pero cuando nosotros tenemos una mujer, yo tengo un caso de trata y demás, cuando tenemos una mujer que estuvo en esas situaciones, tiene que estar protegida. Tiene que estar protegida, tiene que estar contenida, y por ahí no tenemos, el Estado todavía no tiene todos los elementos como para contener un caso así, ¿no es cierto? Que es un déficit muy grande que tiene el Estado, ¿no?
Daniel, te pregunto porque también llegan mensajes, bueno, siguen llegando de inseguridad, que como es los sectores en que Walter la policía tiene que cuidar son muy grandes y no alcanza, bueno, algunos de los mensajes, pero preguntan sobre el tránsito y esta situación de los colectivos. Dice, calculo que debe estar en relación directa a los muertes lamentables.
A ver, yo en eso me parece que hay que ser muy estricto. Son choferes profesionales. No pueden estar ni con un teléfono ni con nada por el estilo. Digo, ahí me parece que no hay solución posible. Hay un claro incumplimiento y una negligencia por parte de quienes están en esa situación. Digo, no hay otra cosa. Obviamente que en alguna medida el tema del Estado tiene un déficit en cuanto al control de todo eso. Yo no creo que se pueda puntualmente todo y cada uno de los casos, digamos, tener atrás un varita, un policía con control. Digo, pero ahí hay dos cuestiones, digo, que tiene que ver también con la empresa, que tiene que ser muy firme en cuanto a sus choferes, de cuáles son las medidas que tienen que cumplir. De hecho, nosotros en el Consejo pedimos que se establezca eso y que se recuerde y que se sea muy estricto con el tema del cumplimiento de los choferes, sobre todo los profesionales.
En este punto y en varios, y hablando
independientemente de la cuestión penal, digo que está vigente, ¿no es cierto? Esa es otra historia. Obviamente yo creo que el caso de que hubo una negligencia, el caso de los choferes profesionales, bueno, es mucho más pesado, digamos, las sanciones naturalmente.
Tanto en este aspecto como en varios, ¿crees que el rol del control tiene que ser importante? ¿Por qué a veces se habla de ordenanzas o leyes que están y que no se cumplen? ¿Por qué se dice eso?
A ver, lo que pasa es que me parece que hay una cuestión que es bastante difícil. Digo, nosotros estamos planteando un Estado casi omnipresente. Digo, es como la película 1984, el gran hermano, digo, que preveía todo. Y eso en realidad es muy difícil.
Lo compró Pablito hace poquito. Al libro,
está muy bueno. El tema es, no podemos tener un Estado que esté absolutamente en todo. Haber reglas. Entonces, si obviamente hoy hay un déficit muy importante en lo que es la imposibilidad de un control absoluto de todo. Pero por ahí, también hay una cuestión que tiene que ver con pautas de conducta nuestra. Nosotros estamos cada vez caminando más a una sociedad que creemos que es anórmica, que no existen normas. Ese es el tema.
Entonces, acá le podemos pegar el tema de lo que ha pasado con los boliches, ponerle que a partir de una situación y una noticia triste o trágica empezamos a plantearnos qué pasa en los boliches.
Lo que pasa es que el tema es el siguiente: normas respecto a los boliches hay.
Por eso te digo. Pero ¿qué?
Ahora, la cuestión es, pasa, el caso del antecedente de Cromañón y Chaván es muy importante. Y es muy importante por muchas cuestiones, no solo el tema de responsabilidad penal, sino también el tema de intervención que tiene que tener el municipio y los controles. Cuando vos pedís todos los controles que pedís, que tienen que ver con la habilitación, que tiene que ver con la factibilidad y demás, en un momento determinado, es una foto. Entonces, quien te lo habilita, sea bombero, sea un profesional y demás, te lo va a habilitar en ese momento, con las condiciones de ese momento. Ahora, si yo después de todo eso tengo que tengo una puerta de auxilio, como pasó en Cromañón, y la cierro, o le meto cajones de cerveza, frente a un imprevisto, como puede ser un incendio, esa puerta, de los hechos, si bien está, no está habilitada.
O que vos tengas capacidad para 1000 personas y tengas
10.000. Yo creo que en eso, desgraciadamente, vamos a tener que ir cada vez con mayores penas, como para que los principales responsables, que son los dueños y los titulares, vayan cumpliendo por convicción las medidas, ¿no es cierto? Además de todo eso, también tenemos que ver el tema de la capacitación de las personas que hacen seguridad. Porque si frente a un hecho, en vez de defender la integridad de las personas, están defendiendo el bolsillo o la eventualidad del bolsillo del propietario, entonces vamos a sacarlo afuera y decimos que está borracho, de que por las dudas, y manipulamos una persona que puede estar exentada, estamos jodidos con eso. Sí. Creo que todo ese tipo de cuestiones tienen que ver también con una impronta de una convicción del dueño y el titular de un boliche, que tiene que tener una responsabilidad social. No solo pensar solo en ganancia y cómo maximizar la ganancia. Nosotros no vamos a poder, como Estado, estar en todos lados. Es una ambición demasiado grande. Pero sí tenemos que tener normas que estén muy presentes y que ante el incumplimiento tengan una sanción importante. Y que no se puede evadir esa sanción. Así que ese es el tema central. Tenemos el Estado, la presencia del Estado como un poder, no solo de preventor, sino también de punición. Y una fuerte punición frente a los incumplimientos. Mucho más cuando está en juego la vida de personas, ¿no es cierto?
Queda claro esto. Bueno, ya nos repasamos, tira el mensaje como diciendo el tránsito en Concordia es un caos, tiran varios mensajes.
Yo creo que el problema del tránsito tiene que ver con lo que te decía hoy, es esta sociedad nórmica que nos creemos que estamos. Entonces, nadie cree en las normas. Hay una extraña convicción de creer que toda norma es para ser incumplida, no para ser cumplida.
Lamentablemente muy instalado.
Ese es un problema central. La otra vez estábamos hablando en una charla sobre educación y quien vino planteó el caso de un pedagogo alemán que vino a la Argentina y decía que el problema de la educación es que las normas no son claras. Pues si cuando toca el timbre, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que entrar a clase. Bueno, pero ¿por qué uno entra a clase, el otro va al baño? Entonces, estamos en la misma. Si no podemos exceder los 100 kilómetros, lo hacemos todo, vamos a 120. Total vemos.
Tal cual.
Entonces, ese concepto de que las normas son para no cumplirse, tiene que ver con una cuestión cultural. Y una cuestión cultural que tiene que ver con muchas cosas. Yo me extraño, y me extrañaba con mi sobrina, ella vive en Rosario. Hace unos años atrás yo le planteé para ir a comprar cohetes fin de año, y ella me miró, es chiquita, no se puede tirar cohetes porque le hacen mal los animales. Pero tiene que ver con una educación que viene de la escuela.
Mirá qué buen ejemplo.
Entonces, me parece que eso es lo que tenemos que volver a repensar.
Llegó el mensaje de esto, porque acá tenemos un micro de conciencia animal, que está los lunes precisamente, pero sería el próximo lunes. Bueno, pregunta por esto, pregunta por los carros.
El tema, nosotros ya estamos tratando la norma y se la corrigió. Creo que es una buena norma, va a ser una buena norma respecto a lo que es la pirotecnia y demás. Y la verdad, tuve animales y es todo un problema, pero aparte no solo tiene que ver con el problema de los animales, sino también el problema para los seres humanos.
Sí, yo la otra día conté un testimonio de un padre con un autista, me enteré un testimonio que yo no lo sabía por desconocimiento y la verdad que con eso ya justificaba solamente. Daniel, antes de despedirte porque nos vamos, no quería dejar pasar el encuentro de los abogados, que nos pareció y aparte impresionante la cantidad de gente que vi, fui a mirar nomás, no me quedé, pero miré.
Sí, el centro de convención es un lugar muy grande y la verdad que hubo mucha gente. Me parece muy bueno el tema que los abogados, no solo debatamos los problemas centrales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con este nuevo código. Es una situación inédita, después de 140 años tenemos un nuevo código con algunas improntas muy propias. y también, digamos, que tienen que ver con propuestas que van saliendo del Congreso. Me parece que lo importante de estos congresos es debatir las cuestiones propias de nuestra profesión, y me parece que han salido cuestiones muy interesantes y propuestas muy interesantes de responsabilidad del Estado, que tienen que, bueno, yo estuve en la parte de derecho público, algunas propuestas respecto a las cuestiones que faltan en la constitución reglamentaria y demás, y en las otras comisiones también hubo propuestas muy interesantes de reformas que me parece importante acercarse al Poder Legislativo como para ir mejorando eso, ir perfeccionando todo lo que es la parte jurídica, ¿no?
Ahí está, Daniel Cedro, brillante como siempre, no le escapa ningún tema, él preguntame nomás me dijo, así que gracias como siempre.
No, por favor.
Charla de casi 50 minutos tuvimos, no se siente porque es intensa, ¿no? Pero así que...
Yo no sé cómo la gente no se aburre.
No, pero viste, la gente entusiasmada, mandando mensajes, bueno, muchos saludos también te mandaron.
Bueno, muchas gracias.
Me parece que la gente... se entusiasmó con este consejo. Yo por lo menos lo veo así, te lo digo, se entusiasma con esto, con la discusión constante, temas que involucra a la gente, me parece que la gente ve esto.
Sí, entonces, yo la verdad que me parece un consejo muy activo.
Activo por lo menos, y con mucha exposición.
Sí.
Porque
sí,
se ve, hasta, ¿me entendés? Porque vos ves los temas que se están tratando dentro del consejo y que es todo va relacionado al impacto que puede tener en la sociedad, entonces la gente ve eso.
Hay un nivel de debate muy interesante. Me parece que hay un nivel de debate muy interesante. Obviamente con posiciones muy marcadas.
Sí, digo, sí.
A ver, a nivel nacional no hay un solo color político, digo. Entonces esa impronta de que hay que haber, que tienen que existir consenso y demás, me parece que se da también a nivel legislativo local. Y eso es muy interesante e importante, porque me parece que da para discutir cuestiones ideológicas, y fuertemente cuestiones ideológicas, que creo que cada vez va a ir marcando más esa impronta a nivel nacional, que es lo que pasa con distintos países, digo. Yo creo que hay cuestiones que por ahí hay que mirar al costado. A mí, por ejemplo, soy de seguir bastante el proceso que tiene Uruguay. Es un proceso que me parece muy interesante, sobre todo ahora la discusión en que se han enfrascado respecto al rol del partido político con el gobierno. Me parece una discusión muy interesante, que nosotros todavía no hemos llegado a ese nivel. Y han superado, inclusive en el propio Brasil, ¿no es cierto?, con la discusión de lo que tiene que ser el partido del oficialismo con respecto al gobierno. Y esos son cuestiones, son temas interesantes que creo que más temprano que tarde nosotros hemos tenido que empezar a discutirlo.
Ahí está, quedó claro, está bueno eso, ¿eh? Daniel, gracias, y nos estamos reencontrando. Nosotros nos despedimos hasta mañana, como dice Mariana. Chau, gracias Pablo Naño, gracias Sebastián Gómez y Mariana, en tareas de madre, en un taller en el jardín, así que nos reencontramos mañana. Chau.